Dios les bendiga, jóvenes. Es una bendición estar aquí en esta mañana, predicar la palabra de Dios. Y vamos a nuestras Biblias, por favor, sin perder más tiempo, en primer libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas, capítulo número 28. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Yo le voy a ir guiando qué versículos vamos a leer. No vamos a leer todo el capítulo, solamente una porción de este capítulo de la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. Para mayor reverencia, jóvenes, a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, por favor. Y usted me sigue con su vista, yo voy a dar lectura a la escritura y usted únicamente me sigue con su vista. ¿Estamos ahí, jóvenes? Amén. Dice así la palabra de Dios: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Versículo número 6, dice la palabra de Dios: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Versículo número 11, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Versículo 19 y 20. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vamos a orar, jóvenes. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana, nuevamente podernos la oportunidad, el privilegio de estar aquí, Señor, en tu casa, con este precioso grupo, Señor, de jóvenes que ya han estado, Señor, aquí recibiendo tu palabra. Yo te pido, Señor, ahora en esta mañana que tú bendigas, Señor, a cada uno de ellos, que tú bendigas, Señor, el mensaje de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú suplas cada una de las necesidades espirituales de cada joven, de cada señorita aquí presente, Señor. Te rogamos que tu palabra, Señor, quede impregnada, Señor, en cada uno de los corazones de los oyentes, y que no solamente, Señor, como dice tu palabra, sean oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Bendice, Señor, el mensaje en esta mañana. Te ruego que me uses, Señor, con tu gran poder. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Dame gracia, dame humildad, Señor, también al exponer tu palabra, Señor. Pues sobre todo, Señor, lléname de tu poder, tu Santo Espíritu, y que tú hagas, Señor, una obra especial en cada uno de los corazones de cada joven en esta mañana que se encuentran aquí, Señor. Bendice tiempo, Señor, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos y rogamos todo esto en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, jóvenes. El tema de nuestra conferencia es jóvenes con visión. ¿Qué es, primeramente, hermanos, una visión? De acuerdo a la definición de un diccionario Larousse, una visión es una acción y efecto de ver. Es una especie o imaginación que no tiene realidad y se toma como si fuese verdadera. Ese es el significado de lo que es una visión. Por ejemplo, quizás habrá jóvenes en esta mañana, señoritas, que probablemente tengan alguna visión en su vida personal, aplicándolo probablemente a sus estudios, quizás alguna visión de terminar alguna carrera profesional, quizás terminar algún estudio, y lograr algo en su vida. Y es algo que probablemente tú tienes en tu mente, en tu corazón, pero aún no se ha llevado esa visión, ¿verdad? Físicamente tendrá que pasar tiempo, tendrás que pasar por dificultades, por pruebas, para poder lograr, ¿verdad? Llegar a esa meta, a ese propósito. Pero probablemente está esa visión en tu corazón y en tu mente. Tú podrás tener quizás a los pastores que se encuentran aquí alguna visión para su iglesia. Tenemos un claro ejemplo aquí en nuestra iglesia, la visión que puso a nuestro pastor Alejandro Ramírez de construir este auditorio. Este auditorio es nuevo, hermanos, prácticamente lo estamos estrenando. Y es algo, hermano, que Dios puso esa visión en el corazón de nuestro pastor. Y gracias a Dios podemos ahora ver esa visión ya hecha realidad físicamente, aunque no terminado en su totalidad, pero vemos parte de esa visión que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Y sin duda alguna habrá aquí en esta mañana pastores jóvenes que tengan alguna visión en su vida personal para lograr algo, ¿verdad? Algún objetivo, y se están esforzando mientras tanto, ¿verdad? Para poder llegar a esa meta. Ahora, eso es, hermano, en cuanto a esta definición que tenemos, que es una especie de imaginación, algo que se tiene en la mente, pero que no tiene realidad, que no se toma como verdadera, porque aún no está, ¿verdad?, esto físicamente. Pero, ¿qué, hermano, si nosotros aplicamos ahora esa visión, la visión que Dios tiene para nosotros, a lo espiritual? Yo quisiera hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es, hermano, la visión que Dios te quiere dar o que ya te ha dado durante estos días de predicación de palabra de Dios? Estoy seguro que Dios ya ha hecho su obra en algunos corazones de los jóvenes que están aquí presentes. Probablemente Dios, hermano, joven, señorita, te ha mostrado ya su voluntad, te ha dado quizás alguna visión de quizás servir de tiempo completo para el Señor. Y probablemente, hermano, tú tendrás quizás para este tiempo que ya nos encontramos a esas alturas de la conferencia alguna visión en tu corazón, hacer algo para el Señor. Pero para poder llegar, hermano, a cumplir esa visión hay un proceso, hay tiempo, hay pruebas, hay dificultades. Pero ojalá que en esta mañana, hermano, tú ya tengas esa visión y salgas de aquí, hermano, con un pensamiento diferente. No como llegaste, tomando decisiones, ¿verdad?, en tu vida, porque cada decisión que tomes, joven, en esta mañana va a afectar el resto de tu vida. La mayoría de jóvenes que están aquí en esta mañana tendrán la edad de 12, 13 años, hasta quizás algunos 25, 26, 27 años, pero hermano, tú estás en una etapa en la cual tú tendrás que tomar decisiones importantes. Quizás te has preguntado por qué Dios, hermano, te ha traído a este lugar para escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Es porque Dios, hermano, quiere poner en tu corazón, en tu mente, alguna visión para que el nombre de Dios, hermano, sea glorificado a través de lo que Dios muestre y te muestra a través de su palabra, y tú lo puedas cumplir a cabo. Y únicamente, hermano, es para que el nombre de Dios sea glorificado. En esta mañana, hermano, yo quiero hablar de dos personas que nos enseña aquí la palabra de Dios, que estas personas, hermano, tuvieron una gran visión para sus vidas. ¿Quiénes son esas dos personas que acabamos de leer en el primer libro de Crónicas? David y Salomón. David y Salomón. Nota, hermano, lo que dice la palabra de Dios aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo número 2, dice la palabra de Dios que David reunió en Jerusalén a todos los principales de Israel, a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos y de los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Versículo número 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Primeramente vemos aquí, hermanos, a David. Vemos la visión que él tenía, hermano, en su mente, en su corazón. Dice la palabra de Dios: yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. En este tiempo, hermanos, el arca del pacto no tenía una morada fija, un lugar fijo. Y la visión, hermano, que tenía, o que Dios le había dado a David, era, hermano, precisamente edificar una casa, un templo, en la cual reposara el arca de pacto. Más adelante la palabra de Dios nos habla y nos da a detalle cómo fue, hermano, la elaboración, la construcción de este templo, los materiales que se utilizaron para la edificación de este templo. Pero note, hermano, ahí se encontraba la visión en la mente y en el corazón de David. Dice David: yo tenía el propósito de edificar una casa. Pero más adelante, hermanos, esa visión fue transmitida a su hijo Salomón. Y vamos a ver por qué. Dice ahí la palabra de Dios, versículo número 6, dice: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, yo lo seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como este día. Versículo número 4, dice la palabra de Dios: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Note, hermano, aquí en la palabra de Dios, cómo David tenía en su mente, en su corazón, el edificar una casa a Jehová. Y no era, hermano, una casa cualquiera. Si usted ha leído, joven señorita, la Escritura, en 2 de Crónicas, capítulo número 2, cuando Salomón toma esa iniciativa, esa decisión, esa visión de su padre, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4, dice la Escritura: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Note versículo 5: y la casa que tengo que edificar, está hablando Salomón, ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Ahí, hermano, vemos también el corazón de Salomón, ¿verdad? Esa visión que fue transmitida por parte de su padre. Al estar estudiando, hermanos, este pasaje, yo me preguntaba, ¿por qué Dios, hermano, había dado esa visión a David? ¿Por qué Dios había puesto esa visión en el corazón de David? Dice la Escritura, hermanos, ahí en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo número 3. ¿Por qué Dios, hermano, le dio esa visión? Vemos que sí, acabamos de leer que David tenía el propósito en su corazón, en su mente, edificar casa grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué circunstancia? ¿Por qué razón? Número uno, hermano, porque tenía su afecto en la casa de Dios. Dice ahí en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo número 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Hermano, ¿por qué razón David obtuvo esa visión de Dios? ¿Por qué Dios le dio esa visión a David? Número uno, porque, hermano, vemos aquí en la palabra de Dios que David tenía el afecto en la casa de su Dios. David, hermano, amaba a Dios, amaba estar en la casa de Dios. Quizás estás tú, joven, en esta mañana, y quizás Dios probablemente no te ha mostrado alguna visión en tu vida. Probablemente, hermano, es porque tu afecto no está en la casa de Dios. Quizás es porque hay esa falta, hermano, de amor hacia Dios, hermano, en tu corazón. Quizás, hermano, no amas el estar en la iglesia. Probablemente, hermano, hay esa falta de amor a su obra, a su servicio. Y si no hay, hermano, ese amor en tu corazón, ese afecto por la obra de Dios, por la casa de Dios, es difícil que tú, hermano, recibas una visión grande para Dios. Tú debes, hermano, mostrar ese afecto a Dios. Debemos mostrar el amor a Dios. Debemos amar su obra. Debemos amar, hermano, el servicio para Dios. Esa fue, hermano, una de las características por la cual Dios escogió a David para poner ese deseo, esa visión en su corazón. La palabra de Dios dice, hermano, que él no pudo edificar casa a Jehová porque él era hombre de guerra. Pero, hermano, tuvo la bendición y el privilegio de pasar esa visión a su hijo Salomón. Hermano, ¿qué tanto tú amas las cosas de Dios, joven señorita? ¿Qué tanto estás entregando tus fuerzas al servicio de Dios? Dios te ha traído, joven señorita, a estas conferencias no por accidente, no por error, no porque se le ocurrió a tu pastor, no porque no había nada que hacer, porque Dios, hermano, tenía un propósito y tiene un propósito para tu vida. Tiene una visión, hermano, para ti. Si tú has decidido servir de tiempo completo, déjame decirte, joven, que Dios, hermano, tiene una visión grande para ti, tiene un propósito para tu vida. Tú no sabes quizás cuál sea específicamente ese propósito, pero, hermano, obedece a Dios, obedece a Dios. Hermano, la obediencia que tú, hermano, lleves a cabo en tu vida para Dios va a traer sabiduría, hermanos. Esa sabiduría, hermano, que tú vas a recibir de la palabra de Dios te va a llevar, hermano, a lo que es la práctica para poder, hermano, servir a Dios. Por esa razón, hermano, Dios le había dado esa visión a David, pero no solamente por eso. Número dos, hermano, también, ¿por qué Dios le dio esa visión a David? Porque David estaba contento en el lugar que Dios le había puesto. Salmo capítulo número 18, note lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo número 18, dice la escritura. Salmo capítulo número 16, perdón, capítulo número 16, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y nota, hermano, este salmo fue escrito por David. Versículo 6, segunda parte. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. David, hermano, estaba contento en el lugar que Dios le había puesto. Por eso, hermano, Dios había dado esa visión a David, porque tenía su afecto en la casa de Dios y porque él se encontraba, hermano, contento en el lugar que Dios le había puesto. Era una posición de responsabilidad como rey. Hubo pruebas, hubo luchas, hubo dificultades, pero él estaba contento, hermanos. Tú y yo como jóvenes, hermano, o tú como joven, hermano, tú debes estar contento en el lugar que Dios te ha puesto, en la iglesia que Dios te ha puesto. Debes dar gracias a Dios por el lugar, hermano, donde Dios te ha puesto. La iglesia, joven señorita, déjame decirte, no es un lugar, hermano, donde tú te aburras, donde tú te duermas por escuchar la palabra de Dios. No, hermano, ahí se encuentra la presencia de Dios cada vez que se predica la palabra de Dios. Ahí Dios te habla a través de tu pastor, a través, hermano, de ese siervo que ha puesto tras el púlpito, hermano, en tu iglesia. Dios lo ha puesto para hablarte, para instruirte, para enseñarte, hermano, para que tú sepas, hermano, por qué camino dirigir tus pasos. Hoy en día, hermano, los jóvenes están muy perdidos. La juventud cada vez va de mal en peor. La música, las drogas, el alcoholismo están desviando a los jóvenes de poner su atención en las cosas de Dios. Satanás está ganando campo, está ganando terreno, llevándose esas almas preciosas, ¿verdad? Y destruyendo la vida de esos jóvenes. Joven señorita, tú deberías dar gracias a Dios por estar en una iglesia, por alguien que se acercó a hablarte de Cristo y te habló de la salvación. ¿Cuál es ahora tu responsabilidad? Seguir creciendo espiritualmente. No solamente es quedarte estancado en el plan de la salvación y no crecer espiritualmente. El deseo de Dios es que tú te alimentes, que tú crezcas espiritualmente. Y yo sé, hermano, joven, señorita, si Dios te llama a servir el tiempo completo, gloria a Dios, es lo mejor que tú puedes hacer. El pastor mencionaba que tenemos un testimonio muy similar. Nosotros fuimos salvos a una edad adulta. Yo fui a una edad adulta, 22 años, joven adulto. Fue en el año 2000 cuando yo fui salvo. En el mes de abril, 11 de abril. 30 de julio fui bautizado. Hermano, a partir de ese momento mi vida cambió. A partir de ese momento vi la vida de otra forma. Vi los problemas, las circunstancias, con otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Yo te puedo decir, joven, lo que es el mundo. Y no me estoy jactando. Yo sé, joven, lo que te ofrecen en las discotecas, en los antros, en los bailes. Eso no agrada a Dios. Dios, hermano, te trajo a este mundo con un propósito, para salvarte primeramente y para que tu vida, hermano, sea usada por Dios para su gloria, hermano. Con ese fin, con ese propósito, Dios, hermano, nos creó. Tú no estás aquí por accidente ni por error. Tú estás aquí con un propósito. Dios te trajo a este mundo con un propósito. De ti depende, hermano, hermana, que tú tomes la decisión más importante en tu vida. Hay muchos jóvenes aquí que tienen un día, dos días de ser salvos y los invitaron a las conferencias. Habrá otros que ya tendrán dos, tres años, pero aún no han tomado la decisión de servir a Dios, de consagrar su vida, de apartarse del mundo y servir a Dios. ¿Qué estás esperando? Me pregunto yo. Dicen, es que soy joven. Yo tenía ese pensamiento, hermano, cuando yo fui salvo y tenía 22 años. Dije, no. Mi hermano que está aquí presente, que me ganó para Cristo, me decía, Ismael, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Ismael, ¿cuándo nos vas a acompañar? Ah, el domingo. Pero hermano, el día que llegué a la iglesia, el primer día que pisé la iglesia, desde entonces me encantó, hermano, y hasta la fecha, por la gracia de Dios, seguimos en la iglesia, hermano. Pero yo decía, espérate, no es tiempo, tengo 22 años, no voy a dejar mi música para ir a la iglesia. No voy a dejar mis amigos para ir a la iglesia. No voy a dejar el antro para ir a la iglesia. Estás mal. Yo voy a ir y te voy a complacer, pero jamás voy a regresar. Y hermano, Dios tenía otro plan para mi vida. Dios quebrantó mi corazón. Dios me llamó para servirle. Jamás me imaginé que Dios iba a poner el deseo en mi corazón para servir con mi vida. Y déjame decirte, es la mejor decisión, hermano, que pude haber tomado. Y que hemos tomado los aquellos que estamos sirviendo al Señor de tiempo completo. Dios tiene un propósito para ti. No esperes a que tengas canas para decir, ahora sí voy a servir a Dios. No, hermano, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu vejez. Dice así la palabra de Dios, de tu juventud. La mayoría de los que están aquí son jóvenes. Y hermano, Dios quiere usar tus fuerzas. Dios quiere usar ese vigor, esas fuerzas, hermano, para que tú se las entregues a Dios. Es una bendición ver en nuestras iglesias jóvenes, hermano, llegando a la visitación los sábados. Entre semana, el día que tú visitas, hermano, la mayor cantidad de personas que llegan son jóvenes. ¡Gloria a Dios! Dios está haciendo una obra especial en los jóvenes. Y hermano, Dios tiene para ti una visión grande. Dios tiene un propósito para tu vida. De ti depende que tú tomes eso, hermano, y lo pongas en práctica en tu vida. Vemos aquí, hermano, que David recibió esa visión. Dos formas que tú puedes obtener una visión. ¿Cómo? Tú dices, hermano, vemos aquí que la palabra de Dios, Dios le mostró a David esa visión, pero ¿cómo se puede obtener esa visión? Número uno, Dios te la puede dar personalmente a través de su palabra, a través de una predicación. Nota lo que dice ahí en primer libro de Crónicas, capítulo número 28, versículo número 19. Primer libro de Crónicas 28, 19, dice la palabra de Dios. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Número uno, hermano, Dios te la puede dar personalmente. ¿Cómo puedo obtener una visión, hermano Ismael, para servir a Dios, para entregarme a Dios? Número uno, Dios te la puede dar personalmente. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 18, versículo 19, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Versículo número 11 del mismo capítulo del primer libro de Crónicas, capítulo 28, dice: y David dio a Salomón. Ahí tenemos el punto número 2, hermano. No solamente, hermano, Dios te puede dar la visión personalmente, sino que también tú la puedes obtener de alguien más. Salomón la obtuvo, esa visión, de parte de su padre. Dice ahí en el versículo número 11: y David, ¿qué dice, hermanos? Dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, su aposento, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente. ¿Cómo podemos obtener la visión, hermano? Número uno, Dios te la puede dar personalmente. Y número dos, la puedes obtener de alguien más, de tu pastor, por ejemplo. Amén. Esta iglesia, hermano, gloria a Dios por nuestro pastor. Llegó a esta iglesia con gran visión en su mente, en su corazón. Y hermano, y en lo personal yo trato de captar esa visión. Si Dios, hermano, a su tiempo me llevase a otro lugar a servir, hermano, llevo esa visión de mi pastor que me ha dado, de hacer casa grande para Jehová, de hacer cosas grandes para Jehová. Déjame decirte, hermano, Dios detesta la mediocridad. Dios detesta la mediocridad. Si vas a servir a Dios, hermano, sírvele con todo tu corazón. Si Dios te da una visión, hermano, hazlo mejor que puedas para el Señor. Dios detesta la mediocridad, hermano. Dios, hermano, no quiere que nosotros hagamos las cosas a medias. ¿Te imaginas, hermano, que, o yo pensaba, perdón, hermano, que lo use como ejemplo, pero en cuanto a esta obra, que llegara el pastor con cierta visión, porque va a haber pruebas, hermano, para poder cumplir esa visión, y que eso se quedara a la mitad, o todo mal hecho, un trabajo mediocre? No, hermanos, se requiere esfuerzo, entrega, y eso lo vamos a ver más adelante. Tú puedes obtener la visión personalmente, Dios te la puede dar, o tú la puedes obtener de alguien más. De esta forma tú y yo podemos obtener esa visión. Ahora, una vez, hermano, si joven, señorita, Dios te ha dado alguna visión en esta mañana, rápidamente, hermano, vamos a ver 5 requisitos para cumplir en tu vida esa visión que Dios te ha dado. ¿Qué debo hacer para cumplir, hermano, en mi vida o en tu vida, la visión que Dios te ha dado? ¿Qué debo hacer? Dios ya me mostró, Dios ya me llamó, ya habló a mi corazón. Dios quiere que le sirva de tiempo completo, y si no, al menos Dios me ha hablado para que sirva de una mejor manera en mi iglesia, apoyando a mi pastor, apoyando la obra de Dios. Pero ¿qué necesito hacer? 5 requisitos, hermano, para cumplir en tu vida la visión que Dios te ha dado. Es, número uno, necesitas esforzarte. Se requiere y se necesita esfuerzo. Dice ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo número 20, dice la palabra de Dios: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Número uno, hermano, tú debes esforzarte. Se requiere esfuerzo. Dice el versículo número 20: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate. Anímate y esfuérzate. El primer requisito para poder cumplir, hermano, la visión que Dios te ha dado en tu vida es esfuerzo y ánimo. Debes esforzarte y animarte. Esfuérzate en cumplir la visión que Dios te ha mostrado y te ha dado. Habrá, hermano, sin duda alguna, joven, señorita, grandes retos, desafíos, decisiones importantes que tendrás que tomar, pero tú debes esforzarte. Dice la palabra de Dios, hermano, ahí en el libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 9, dice la Escritura: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Joven, si tú sales con alguna visión en tu corazón, en tu mente, de este lugar, esfuérzate para llevarlo a cabo. Va a haber pruebas. Satanás tratará, hermano, de apartar y quitar esa visión de tu corazón. Recuerdo las primeras palabras de mi pastor en la iglesia donde fui salvo. Cuando yo abrí mi corazón al hermano y le dije: pastor, Dios me está llamando para servirle de tiempo completo. Dios ha hablado a mi corazón. He tomado esa decisión. ¿Qué debo de hacer? Y dentro de los consejos que el pastor Roberto Ramos, que fue mi primer pastor que tuve, me dijo: hermano, número uno, tienes que prepararte en un instituto para servir a Dios. Número dos, debes de cuidarte, hermano, porque ahora tú eres el blanco de Satanás. Y efectivamente, hermano, llegaron las tentaciones de parte del diablo para que yo, joven señorita, no pudiese servir al Señor y rindiera mi vida al servicio de Dios. Si tú estás aquí y levantaste la mano cuando se hizo la invitación, ¿quién deseaba servir de tiempo completo? Déjame decirte, joven señorita, que tú debes de tener mucho cuidado en guardar tu testimonio y tener temor de Dios, porque tu carne, el mundo y Satanás tratarán de apartarte y quitarte esa visión que Dios te ha dado para que tú le puedas servir de tiempo completo. Y eso requiere esfuerzo. Requiere que tú, hermano, te alejes de las amistades que no te convienen, las amistades del mundo. Recuerdo que el teléfono sonaba en mi casa: Ismael, vámonos al antro, vámonos a la fiesta. No, 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 yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Yo ya no pertenezco a ese lugar. Mi vida, mi cuerpo, mi alma, todo se lo he entregado al Señor. Ahora yo me he consagrado a Dios. Yo ya no me pertenezco a mí. Ahora soy de Dios, de Cristo, porque Él derramó su sangre en la cruz para limpiar mis pecados. Y ahora yo entrego mi vida para servirle con todo mi corazón. Pero Satanás, hermano, tratará de apartarte, de apartar de tu corazón ese deseo. El mundo, tu carne, tus amigos, las malas compañías serán de tropiezo, hermano, y tratarán lo más posible para que tú no sirvas al Señor. Ten cuidado, joven señorita, con quién te juntas. ¿Quiénes son tus amigos, tus compañeros en la escuela? ¿Con qué personas tratas en el internet? Ten cuidado, porque eso, hermano, hará que tú quites el deseo de servir a Dios, la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Hermano, te lo digo porque yo lo viví. Nadie me lo contó. Salvo a los 22 años, sumergido 100% en el mundo. Y aquí hay personas que son testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo digo para su gloria, no para mi gloria. Lo que Dios puede hacer, hermano, con algo sucio, con algo vil, con algo menospreciable. Dios puede limpiar eso, joven señorita, y te va a ir limpiando hasta que llegue a tener Él en sus manos un diamante precioso y hermoso. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios, hermano. Esfuérzate. Te va a costar trabajo no contestar esas llamadas de teléfono, negarte a tus amigos del mundo, pero vale la pena, joven. Vale la pena, hermano, el entregarse a Dios. No hay vida más dichosa, más bendecida, más feliz que servir a Dios. Que servir a Dios, hermano. Esfuérzate y sé valiente. Dice en el Salmo capítulo número 31, nota lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo número 31, versículo número 24. 31, 24 dice la palabra de Dios: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis a Jehová. Nota lo que dice Salmo capítulo 27, versículo 14. Salmos 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. No solamente, hermano, para poder llevar a cabo se requiere esfuerzo. Nota lo que dice la palabra de Dios ahí en nuestro pasaje central. Número dos, se requiere trabajo. Trabajo. Dice ahí: todas estas cosas le dijo a David, me fueron trazadas. Versículo 20, dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate. Y número dos, y manos a la obra. ¿Qué debo hacer en mi vida para cumplir la visión que Dios me ha dado? Cinco requisitos: esfuérzate, anímate. Número dos, trabajo. Hay que trabajar, hermano, para poder llevar a cumplir esa visión que Dios ponga en tu mente, en tu corazón. Dice la palabra de Dios: y manos a la obra. Y manos a la obra. Requiere trabajo físico y requiere trabajo espiritual. Y por cierto, hermano, si tú eres pastor de jóvenes, pastor asistente, hermano mío, usted debe dar ejemplo a su iglesia y a sus jóvenes de servir. ¿Qué ejemplo más motivador que ver, hermano, a tu líder ensuciándose, metiendo las manos en el servicio de Dios? Amén, hermano. ¿Sí? Dice aquí, hermano, manos a la obra. Hay que trabajar. Joven, señorita, tú debes de meter las manos para servir a Dios. No solamente, joven, señorita, se trata de servir a Dios dando una clase en la escuela dominical. No solamente servir a Dios es hacer una ruta, pararte frente a un grupo de niños y enseñar. No, hermano, también requiere trabajo físico, ¿verdad? En este tiempo de nuestra iglesia de conferencia, en la preparación, hermano, hubo mucho trabajo que hacer. Gloria a Dios por todos y cada uno de los hermanos que estuvieron involucrados sirviendo en la obra. Se requiere trabajo para poder lograr llegar hasta este punto donde estamos aquí, en este templo. Se requirió, hermano, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no solamente físico, pero también espiritual. Joven, señorita, aprende a ser siervo. Aprende a servir. No esperes a que se te diga en tu iglesia o que tu pastor te diga: hermanita, ven a ayudarnos. Hermanito, ven a ayudarnos. Involúcrate, sé servicial. Toma la iniciativa, hermano, de servir. Quítate la corbata, quítate el saco y vamos a servir, porque estamos sirviendo a Dios, hermano. Amén. ¿Qué requiere, hermano? Esfuerzo, trabajo. No solamente el trabajo físico de ensuciarse, hermano, pero también el trabajo espiritual. Pasar tiempo de rodillas. Pasar tiempo de rodillas en oración. Pasar tiempo en comunión con Dios. Pasando tiempo, hermano, leyendo tu Biblia para que Dios te hable y te muestre su voluntad. Y cada día, hermano, tú sigas, ¿verdad?, el andar de lo que dice la palabra de Dios, el caminar con Dios. Es trabajo, hermano, para poder llegar a eso. Tú no creas, joven, que cuando yo me convertí, comencé a leer la Biblia todos los días, batallé. Pero cuando me consagré a Dios mi vida y tomé en serio el llamamiento de Dios, tuve que comenzar a leer, y era un deseo de mi corazón. No me lo vas a creer, hermano, pero yo trabajaba en una empresa, en una compañía de fumigaciones, de control de plagas. Y era tanto, hermano, en el primer amor, esa ansiedad de llenarme de la palabra de Dios. Escribía versículos en unos post-its, y ese trabajo es andar en el carro todo el día. Ese trabajo es moverte de un lugar a otro. Me daban mi lista de servicios que tenía que hacer. Lo que hacía, hermano, era anotar versículos de la Biblia, de lo que Dios me daba. Lo pegaba en el volante, hermano, y ahí iba metiéndome en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de meditar de día y de noche. Todo tiempo, hermano, llenarnos de la palabra de Dios. Y costó trabajo para memorizarme la Biblia. En la escuela dominical me hacían preguntas de capítulos enteros, nos dejaban de tarea para memorizar. Y, hermano, era un reto, pero me esforcé, hermano. Costó trabajo en oración, en leer mi Biblia, en entregarme, hermano, en el Espíritu. Pero vale la pena, hermanos, vale la pena. El mejor ejemplo que podemos ver en las Escrituras de un hombre que trabajó y sirvió con todo su corazón, nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:45 dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, hermano. Joven, señorita, hermano, hermana, Dios te ha puesto en tu iglesia para que tú le sirvas, hermano. Y no nada más servir por servir, para que tú le sirvas con todo tu corazón. Un servicio a Dios, hermano, de corazón, Dios se agrada. Un servicio de corazón, hermano, Dios ve ese esfuerzo y Dios te va a dar la recompensa, hermanos. Un versículo, hermanos, que me encanta, y es un versículo, hermanos, que lo utilicé en mi graduación, se utilizó en el año que yo gradué en el instituto, y es un versículo, hermano, que me ha sostenido y me ha levantado y me ha ayudado para seguir sirviendo a Dios de todo corazón. Es ahí en primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice: servidle de verdad con todo vuestro corazón. Hermano, llegará el día, joven, que habrá conferencias en tu iglesia, Hermano, tú debes ser el primero en llegar y el primero en quedarte, en apoyar a tu pastor en todo el trabajo que se tenga que hacer. No importa, hermano, llegará el cansancio, habrá tiempo después para descansar. Pero, hermano, la clave está en servir con todo tu corazón. Hay que lavar baños, hay que lavar baños. Hay que barrer, hay que barrer. Hay que transportar gente, hay que transportar gente. Pero, hermano, hazlo de corazón, porque dice la palabra de Dios: pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Simple y sencillamente la salvación. No, 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 hermano, no, no hay precio, hermano, que le podamos poner a lo que Cristo hizo por nosotros. Yo no puedo pagar aún ni con mi propia vida lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo en la cruz para darnos la vida entera. No solamente el trabajo, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses, otro versículo, hermanos, dice la escritura, Colosenses 4:17. Tómalo personal, hermano, de parte de Dios. Dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Quizás tú tienes un ministerio en tu iglesia, alguna ruta, quizás alguna clase de niños, escuela dominical. Dice la palabra de Dios: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Decid a Arquipo, podemos decirlo de esta manera: decir a, pon tu nombre ahí, hermano, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Dios te ha dado dones, usa esos dones para el servicio de Dios. Trabaja, hermano, en servir al Señor. Número tres, hermano, ¿qué más nos muestra la palabra de Dios estos requisitos para servir al Señor? Nota lo que dice ahí, hermanos, en nuestro pasaje central, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dice la palabra de Dios: dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Y número 3, dice la palabra de Dios: no temas ni desmayes. Ánimo, hermano, no temas, no desmayes. Es importante que tú siempre estés animado en la obra de Dios. Satanás, hermano, una de las herramientas que él utiliza para que la obra de Dios sea detenida es precisamente el desánimo. Hay muchos cristianos, y no solamente jóvenes, hermanos, adultos en la iglesia, que están desanimados, y Satanás los tiene ahí paralizados para no hacer nada para el Señor. Hay jóvenes que se encuentran desanimados, hay jóvenes que dicen: es que soy cristiano, y desde que soy cristiano me he vuelto una persona triste, una persona amargada, y llegó el desánimo a mi vida. No, hermanos, ten cuidado que Satanás, hermano, te desanime en la obra de Dios, porque va a paralizar, te va a paralizar, y no vas a poder hacer nada absolutamente para la obra de Dios. Es importante que siempre tú estés animado en la obra de Dios, que siempre llegues con fuego para servir al Señor, que siempre llegues a tiempo para servir al Señor. Y aun cuando estés cansado, pídele a Dios de su gracia, pídele de su poder, para que Él, hermano, te empuje nuevamente y sigas adelante. Hermano, mañana va a haber servicio en esta iglesia. Hay trabajo que hacer, limpiar, recoger sillas, y no por eso voy a llegar a las 12 del día a dar escuela dominical. Yo tengo que llegar temprano, hermano. Pero, hermano, dice la palabra de Dios: cansados, pero aún persiguiendo, dice la palabra de Dios. Ánimo, hermano. Nunca, hermano, ojalá que nunca llegara el desánimo en nuestras vidas, pero probablemente algún tiempo llegará, algún día llegará ese desánimo. Pero ten cuidado, hermanos, no te desanimes, y tampoco, hermano, que no te desanimen otros. No, ¿para qué vamos a la visitación? Si nada más llegan 3, llegan 2, mejor no voy. ¿Para qué vamos a ganar almas? ¿Para qué voy a la clase, que el pastor acaba de abrir una nueva clase y nada más llega uno? Tú ve, hermano, Dios te va a hablar por medio de esa clase. Dios te va a usar. Anímate, hermano, y no trates de desanimar a otros. No vayas, ¿para qué vas? Vamos a escuchar siempre lo mismo. No, hermano, no te desanimes, ni mucho menos desanimes a otros. Y que no te desanimen, hermano. Cuando lleguen esos comentarios, tómalo de parte de Satanás, y que Satanás quiere hacerte tropezar. Ten cuidado, hermano, de perder el ánimo en el servicio a Dios. Y por último, hermano, cuarto punto, y con ese terminamos. Perdón, cuarto punto y penúltimo punto. ¿Qué más, hermano, necesitamos para servir al Señor? Confianza en Dios. Dice ahí, versículo número 20: anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios Mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Dice la palabra de Dios, hermano David, dice esto a su hijo Salomón. Porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Cuarto punto, hermano, confianza en Dios. Confianza en Dios. David está transmitiendo esa confianza a su hijo Salomón, recordándole que Dios tenía a David. Y en esta mañana, joven, sal, hermano, de este lugar con tu mente y tu corazón, que Dios es poderoso. Dios es omnipotente, hermano. Adoramos al Dios de dioses, adoramos y estamos en el verdadero Dios y servimos, hermano, al Dios vivo y verdadero. Y nuestra confianza debe estar puesta en Él. Habrá pruebas, habrá tribulaciones, luchas, pero tú mantente firme y que tu confianza esté puesta siempre en Dios, hermano. Confía en Dios. Hay un himno que habla, hermano, confía en Dios, ¿verdad? Y Él te ayudará. Él, hermano, te dará de su gracia para seguir adelante, pero nunca, hermano, te apartes de los caminos de Dios. Confía en el Señor, confía, joven, señorita, en Dios. Habrá jóvenes aquí, no conozco cada uno de ellos, veo sus rostros, pero yo no sé, solamente Dios sabe qué hay en cada corazón de cada joven en esta mañana. Pero tú confía en Dios, entrégate plenamente a Él y el Señor hará su obra. Y por último, hermanos, último punto. Nota lo que dice versículo número 20. No solamente necesitamos tener nuestra confianza puesta en Dios. Nota lo que dice la última parte del versículo. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Fidelidad, hermano. Fidelidad. Ahora David dice a Salomón, confía en Dios, pero sé fiel hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Fidelidad, joven. Dios quiere que tú y yo seamos fieles. Es difícil, hermano. Cuesta trabajo. Hay lucha espiritual. Hay batallas. Pero Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos fieles a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Mientras tanto, yo debo de permanecer en el lugar donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha colocado, sirviendo fielmente con fidelidad. Con fidelidad, hermanos. El día de anoche estuve platicando con un pastor que está aquí en esta mañana, en este lugar. Hermano Nathan Patterson se hospedó en mi casa. Fue un honor para mí y para mi familia el haberlo hospedado. Viene de Chilpancingo y estuvimos compartiendo algunos testimonios de su llamamiento, de su servicio a Dios y viceversa igualmente. Y él nos compartió un testimonio, hermanos, que quebrantó mi corazón y me fui a dormir, hermanos, con eso en mi mente, en mi corazón, en cuanto a la fidelidad. Algunos quizás no lo conocen, sino es que la mayoría, probablemente algunos sí lo conozcan. Él está pastoreando una iglesia que dejó su papá, el hermano Patterson. Y esta iglesia que él está pastoreando es porque él no quiso estar ahí, sino porque su papá, nos platicaba el hermano, sufrió un accidente hace 4 años. Cayó de una escalera, sus pies se fracturaron. Y a los 10 días el hermano falleció. Y el hermano me compartía ese testimonio que lo trasladaron a Acapulco. El avión iba a salir de ahí para los Estados Unidos para que lo atendieran en un hospital. Dice el hermano, lo digo de una forma solemne, de una forma respetuosa. El hermano compartía esto de su corazón y nos decía el hermano que cuando ellos iban en la ambulancia, iba su papá y el hermano Natán, y él estaba a punto de abordar el avión. Le dijo, Natán, te vas a hacer cargo de la obra. Y sé fiel, Natán. Sé fiel. Eso, hermano, tocó mi corazón y dije, wow. Días después, una noche antes de su muerte, relata el hermano que el hermano escribió una carta a la iglesia Y sus últimas palabras fueron estas, hermano. Hermanos, seamos fieles. Hermanos, sean fieles. Sean fieles. Y bueno, esas palabras retumbaron en mi corazón. Y dije, wow, Señor, qué tremenda lección me has dado en esta noche, en este momento. Una noche antes de predicar este mensaje. Dije, va muy bien aplicado al último punto que tengo en mi bosquejo. Fidelidad. Fidelidad. Dios quiere, joven, señorita, que tú y yo seamos fieles a Dios. Sé fiel en leer tu Biblia. Sé fiel a los servicios. Sé fiel en involucrar tus manos en la obra de Dios. Sé fiel, hermano, porque Dios es fiel. Sé fiel, hermano, a tu iglesia. Sé fiel a los mandamientos de la palabra de Dios. Sé fiel a tus convicciones. Sé fiel, hermano, a todo lo que Dios te muestre por medio de su palabra. Sé fiel. Mi hermano, derramando lágrimas, yo juntamente con él, dije, hermano, qué tremendo lo que me está compartiendo. Muchas veces yo he sido infiel. Muchas veces yo he fallado en la obra de Dios. Pero Dios, hermano, nos da de su gracia. 7 veces cae el justo, 7 veces vuelve a levantarse. Y Dios quiere que tú sigas siendo fiel en la obra de Dios. Si tú llegas con fuego, hermano, a tu iglesia, ahora que regreses, sé fiel. Si llega uno solo a ganar almas, sé fiel, no te desanimes. Si eres el único en tu iglesia, sé fiel. Sé fiel, hermano, hasta la muerte. Sé fiel, joven, en tu vida cristiana. Sé fiel al llamamiento que Dios te ha dado. Y yo sé, hermano, que Dios va a dar grandes bendiciones a tu vida. Yo sé que no lo hacemos por recibir. Dice la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir, dice la Escritura. Sirve con tu corazón, hermano. Entrégate plenamente. Si Dios te ha mostrado esa visión, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Esforzarte, trabajar, animarte, poner tu confianza en Dios y ser fiel para poder cumplir, hermano, esa visión que Dios ha puesto en tu vida. Medita esto en tu corazón, hermano. Toma decisión y que el Señor, hermano, haga el resto en tu vida y en tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana, Señor, por este gran ejemplo de la vida de David, Señor, y Salomón. Hombres con visión, Señor. Hombres que tenían determinación, convicción en sus vidas. Y gracias, Señor, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada joven, a cada señorita en esta mañana para que puedan tomar decisiones importantes, Señor. Y si tú, Señor, en tu voluntad ya les has mostrado, Señor, alguna visión, te ruego, Señor, que tú les ayudes y les dirijas, Señor, les des tu gracia para poder llevar a cabo, Señor, ese cumplimiento, Señor, de esa visión en sus corazones para tu gloria. Bendice la siguiente predicación, Señor, y gracias te damos por tu palabra, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Jesús.